Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:22. Gustavo Sierra es un periodista argentino con 30 años de experiencia en la profesión, que ha sido corresponsal de varios medios internacionales en Londres, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Buenos Aires y Santiago de Chile. Actualmente es corresponsal de guerra y editor de la sección El Mundo del diario Clarín. Ha cubierto en los últimos tiempos la guerra de Irak, fue el único periodista argentino y uno de los tres latinoamericanos que informó sobre la guerra desde Bagdad y Afganistán, y sus trabajos en formato multimedia se pueden ver en clarín.com. Entre estos últimos trabajos se encuentra Los Jinetes de la Bestia, un reportaje que retrata los viajes en los trenes en los que inmigrantes latinoamericanos intentan cruzar México y llegar a los Estados Unidos. Gustavo está por estos días en Montevideo como docente invitado del programa de formación profesional en periodismo de la Universidad Horta Uruguay y conversó con nosotros sobre Los Jinetes de la Bestia. Gustavo, háblame y contame la historia de la bestia, ese tren con el cual un montón de centroamericanos intentan atravesar de México a los Estados Unidos para entrar como inmigrantes ilegales.
Sí, es la historia de América Latina. Es la historia de la búsqueda del supuesto sueño americano y es el intento por entrar a Estados Unidos de cientos de miles, de millones de latinoamericanos que lo intentan todo el tiempo. Y esto es particularmente los centroamericanos que se suben a los trenes de carga mexicanos, cruzan todo México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y en ese trayecto tienen, digamos, las consecuencias de América Latina, es decir, la muerte, la persecución, están los narcotraficantes, las maras, los secuestran. Y si no, se juegan la vida entre medio de los fierros, del tren, que en cada barquinazo pueden caer y matarse, y en realidad se matan muchos, y luego llegan a un lugar absolutamente incierto, como es esa frontera, donde otra vez no es la frontera donde vos cruzas el río y estás del otro lado. Estar del otro lado significa que aparece la patrulla, obviamente estadounidense, que trata de reprimir esa entrada ilegal de alguna manera, y más riesgos, y también riesgos de secuestros dentro de Estados Unidos. Muchos, conozco muchos casos, y algunos o unos cuantos, a pesar de todo eso, lo logran, sobreviven en los suburbios de las grandes ciudades de Estados Unidos, haciendo los trabajos, los peores trabajos, pero trabajando muchísimo, terminan convirtiéndose en un hispano en Estados Unidos y terminan haciendo a algún que otro presidente.
Está bueno. Gustavo, no solamente mexicanos son los que cruzan. Recuerdo haber leído las historias tuyas en Clarín y marcabas que, por ejemplo, guatemaltecos usaban mucho ese tren. O sea que esa gente lo primero que hace es salir de su lugar en Centroamérica, sí, meterse en México, sí, para después subirse al tren.
Sí, sí. Ya la cruzar la frontera de sus países hacia México es sumamente peligroso, porque ahí, por sobre todo, funcionan las maras. Las maras son estos grupos de pandillas, para llamarlo de alguna manera, delincuentes, juveniles, que comenzaron en los suburbios de Los Ángeles en los años 80, cuando eran chicos centroamericanos, particularmente salvadoreños, pero que escapaban de las guerras ahí en Centroamérica, iban a Estados Unidos y en los suburbios de Los Ángeles se enfrentaban con grupos de mexicanos o de negros o de blancos que tenían ahí sus pandillas, y para defenderse de alguna manera armaron sus grupos. Esos grupos empezaron a agrandarse de tal manera y a crear, traían el conocimiento de los de las guerrillas ahí en de organización de guerrillas por las guerras en Centroamérica, y utilizaron el mismo método de organización. Por lo tanto, se convirtieron en organizaciones delictivas enormes, muy peligrosas, Estados Unidos empezó a combatirlas, el FBI empezó a combatirlas, y su solución fue deportarlos otra vez a Centroamérica. Por lo tanto, bajaban de aviones en San Salvador, en Tegucigalpa, en Honduras, y empezaban a juntarse otra vez. Y ahí está la Mara Salvatrucha, la M13, y estos grupos empezaron a controlar territorio. Hoy controlan buena parte del territorio de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de México, del sur de México. Es decir, que son organizaciones que se pusieron a su vez al servicio de los grandes carteles de la droga mexicanos, y terminan siendo unas organizaciones muy poderosas, tremendas. Los chicos estos nunca o casi nunca superan los 30 años, porque mueren antes, tienen ritos iniciáticos, son sumamente violentos, hay mujeres dentro de estos grupos. Para entrar, las chicas son violadas, por ejemplo, por el jefe del grupo. Es decir, estamos hablando de un escalón bastante abajo del conocimiento o del momento, si lo querés, del ser humano, y son muy primitivos, y por lo tanto esa violencia la descargan con el que pasa por ahí, y los que pasan son estos inmigrantes.
¿Y estos inmigrantes para qué le pueden servir, esta gente desesperada, a esos grupos mafiosos?
Pensamos eso, pero ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero la cantidad de dinero que les sacan es tremenda. ¿Por qué? Porque los secuestran. Cada uno de los que va en este tren llevan algo de dinero, porque saben que apenas entran a Estados Unidos necesitan unos dólares para poder moverse. Ese algo son 100, 200, 300 dólares, 500 dólares, se los roban. Imagínate multiplicado por miles. A su vez, los secuestran y le piden rescate a sus familias. Y en general se lo piden al contacto, a la familia que tienen en Estados Unidos. Y hasta que no le hacen una transferencia de dinero, no los largan. Y muchas veces no los largan de ninguna manera, a pesar de que reciben el dinero. Y por eso vemos en las noticias que aparecen fosas comunes en México, en muchos lugares, se van descubriendo fosas de 100, 200 personas. Es una locura. Pero en México tenemos que entender que hay una guerra, la narcoguerra, una guerra entre los carteles del narcotráfico entre sí y del Estado o el ejército contra los carteles, y ya lleva 60.000 muertos en los últimos 6 años, desde que asumió el presidente Calderón. 60.000 muertos. Estamos hablando de una guerra de mediana intensidad, y pareciera como que, no sé, como que no nos pasa de largo esa información. Incluso en México podés ir al DF, a la Ciudad de México, y no enterarte de la narcoguerra, ¿no? Te vas enterando cuando vas subiendo hacia el norte y te dicen: oíme, tené mucho cuidado. Yo estuve en muchos lugares, en Culiacán, en Ciudad Juárez, por supuesto, que es la ciudad más violenta de América Latina. Y ahí es muy difícil moverse, no sabes con quién hablas. Por ejemplo, estuve en Culiacán en la redacción de un diario que se llama La I, un diario de crónica roja, un diario popular, con muy buena información, obviamente, sobre lo que pasa con los carteles y demás, y además siempre con información en una situación como esta, con enfrentamientos constantes. Y ahí adentro, en la propia redacción, alguna gente con la cual yo tomaba contacto y teníamos un mínimo de confianza, me decía: no, acá no, acá no, acá no puedo hablar, porque no sabe quién es el que se sienta al lado, sospechan uno de los otros, que tienen contactos con un cartel o con otro. Como sabés, hay una cantidad grande de colegas asesinados. Si no recuerdo mal la cifra, la última llegaba a casi 70 colegas periodistas muertos en esta narcoguerra. Y es muy peligroso moverse ahí, no sabes quién es quién. Y yo estuve en las guerras en Afganistán, en Irak, y yo pude hablar con talibanes, pude hablar con gente de la resistencia sunita y chiita en Irak, y no pude hablar nunca con un narcotraficante. Es probablemente la entrevista más difícil de hacer hoy, te diría, en buena parte del mundo, ¿no?
Gustavo, y volviendo a la bestia, volviendo a ese tren, yo recuerdo las imágenes que vos habías hecho para el especial de multimedia de Clarín, especial que además ganó premios internacionales. Había gente que viajaba dentro del tren, pero había gente que viajaba arriba del tren.
No, la mayoría...
Imágenes de la India me hacían acordar.
Bueno, porque son trenes de carga. Y ellos van entre la carga. Incluso hay trenes que están prohibidísimo subir porque llevan químicos. Incluso suben sobre esos vagones, ¿no?, de carga. Y entonces van arriba. Ellos dicen que están más protegidos ahí arriba porque en los recovecos del tren, cuando se detiene o demás, es cuando inmediatamente vienen los grupos estos de las maras y empiezan a secuestrar gente o se llevan a las mujeres. Es absolutamente primitivo lo que estoy diciendo, pero es lo que sucede esto a diario. Estamos hablando de miles todos los días. La cifra es de 125.000 personas en 3 o 4 meses van en estos trenes, es decir, que van de a miles. Y sí, hay momentos en que el tren se van juntando en las estaciones y aparece esa imagen del tren de la India, ¿no?, con toda la gente ahí colgada. Pasan por lugares muy peligrosos y a su vez hay represión, porque no pueden entrar. Por ejemplo, hay una estación en las afueras del Distrito Federal que se llama Lecherías, que es un centro y cruce de trenes, y ya saben todos que tienen que bajarse antes de que el tren entre ahí porque tiene muchos problemas con esto. Caminan y hay recorrido ya, todo el mundo sabe cómo van los inmigrantes, ¿no?, recorriendo todo esto, y finalmente vuelven a subir al tren a la salida de esto.
Hacemos una pausa en esta charla con Gustavo Sierra, contándonos la historia de los jinetes de la bestia, este grupo de centroamericanos que atraviesan México arriba de techos de trenes intentando llegar a los Estados Unidos. Antes de la pausa, algún mensaje que nos llega, por ejemplo este de Ana Inés, a través de 810@espectador.com.uy, dice: el ser humano se ha convertido en salvaje, como dice el periodista. No, somos unos salvajes. Y la situación de las mujeres en esas fronteras es un horror. Las violan, las matan, las torturan, hay trata de blancas. En National Geographic pasaron un documental hace poco que te quedas estupefacto al verlo. Hacemos una pausa, ya seguimos.
Vivo.
Son las 11:40, seguimos compartiendo esta entrevista con el periodista del diario argentino Clarín, Gustavo Sierra, a propósito de Los Jinetes de la Bestia, esa serie multimedia de carácter documental que realizaron el año pasado sobre los centroamericanos que suben a trenes de carga en México para poder entrar a los Estados Unidos. Esta serie ganó el año pasado el premio de la Asociación de Diseño de Noticias por el reportaje. La seguimos compartiendo. ¿Cuánto puede durar, Gustavo, ese viaje?
Y este viaje dura entre 4 días y algunos lo llegan a hacer en 3 semanas o más, porque tiene que ver con la suerte de ir enganchando los trenes, ¿no?, que vayan funcionando, que no te pase nada. Hay otros que prefieren quedarse en refugios porque hay refugios, en general, de la Iglesia Católica. Hay más o menos unos 20 o 25 refugios donde les dan comida, pueden darse un baño, incluso hasta pueden quedarse a dormir una noche, solo una noche. No pueden entrar a esos lugares con armas o con otras cosas, no hay unas reglas básicas, pero tienen un plato de comida. Y después hay lugares, por ejemplo, hay un lugar de cruces de vías en Veracruz. Estoy recordando ahora el nombre exacto, que no, pero hay un lugar por donde pasan las vías y hay un señor que tiene Isidro, tiene ahí un lugar donde hace embotella agua mineral. Y entonces se ha puesto él, después de ver pasar a tanta gente que le va a pedir agua, con tantas necesidades, se organizó él, hay otras personas también relacionadas con una iglesia de ahí del pueblo, y entonces cuando ven que se juntan un grupo, organizan ahí algún tipo de comida. Entonces la misma gente les proveen unas ollas y un poco de arroz, y entonces arman ahí alguna comida y bueno, obviamente tienen agua y se refrescan un poco y esperan un tren de la noche para salir, ¿no? Entonces tienen estas cosas. Hay buenos samaritanos, para llamarlo de alguna manera, gente que los ayuda y pasa. El gobierno mexicano dice tener alguna política hacia esto, pero en realidad no la tiene, salvo unas patrullas que están en la frontera entre México y Estados Unidos, que intentan rescatar a gente que se queda en el desierto, ¿no? En malas condiciones, y eso está formado desde hace ya años para intentar rescatar a los mexicanos, no a los centroamericanos, ¿no? Pero todo esto confluye en esa frontera que es a México, que es esta mezcla de México y de América y Estados Unidos, y que es probablemente uno de los lugares más fascinantes del mundo, y que tiene todas estas historias, y la bestia, que es esta cosa de hierros terrible, donde se montan a la bestia y tratan de domarla, en realidad no están domando nada. La vida que empiezan ahí arriba sigue después por mucho tiempo, hasta que después de años probablemente logran estabilizarse en Estados Unidos.
¿La mayoría que son? ¿Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, quienes se suben a la bestia?
Jóvenes, la mayoría de hombres, pero también hay muchas mujeres, y con historias increíbles. Madres, por ejemplo, jóvenes, que te cuentan, dejé mis dos hijos con mi mamá pero voy, tengo un contacto, me acuerdo, me decía una guatemalteca, tengo un contacto de un tío en las afueras de Houston, en un restaurante, y voy a ir a trabajar a limpiar, a lavar en la cocina, pero ¿y por qué dejaste a tus hijos? Pero es la única manera que tengo de alimentarlos. Vivía en un pueblo donde se dedicaba, era un pueblo costero, y se dedicaban a recoger camarones ahí en unas bahías, hasta que vino una empresa estadounidense y puso ahí una factoría de camarones, y trajo trabajadores de afuera a la factoría, y todos los locales se quedaron sin nada y no tienen más pesca. Y bueno, van a buscarse la vida, es lo que ha hecho todo el mundo desde siempre. Nosotros estamos conocemos todas estas historias, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, vinieron a buscarse la vida, porque en Europa con la guerra la situación estaba muy difícil, habían vivido hambre, algo que a nosotros hoy nos parece extraño, porque si vamos a Europa siempre decimos, ¿no?, vamos por los pueblitos de Italia, de España, donde sea, y decimos, ¿por qué no se habrán quedado acá? Mirá qué bien viven acá, a mí me encantaría. Pero evidentemente en ese momento necesitaban buscarse la vida, y eso es exactamente lo que están haciendo esta gente, y con la gran diferencia que cuando vinieron acá nuestros abuelos, nuestros padres, eran bien recibidos, les daban la bienvenida, no tenían problemas legales. Hubo muy pocos periodos en los cuales no pudieron entrar, por ejemplo, los judíos que venían de los campos de concentración en Europa en la época del peronismo en Argentina, entre el 48 y el 52 o así, tuvieron algunos problemas, pero el resto nunca tuvo mayores problemas para entrar, ni a Uruguay ni a Argentina. Se tomaban el buque y donde paraba, si paraba en Montevideo o en Buenos Aires era lo mismo, y iban. En Estados Unidos no es así en este momento, y cada vez más difícil, las crisis económicas provocan estas cosas, y los hispanos en Estados Unidos se buscan la vida, pero es muy muy difícil hacerla. El hacer la América desapareció como idea y como posibilidad en la mayoría de los casos, y por lo tanto ese inmigrante hispano en Estados Unidos, que muchas veces pasa a ser una especie de híbrido porque no tiene ni la cultura hispana fuerte después de muchos años en Estados Unidos, ni termina de adquirir la cultura anglo, la cultura estadounidense, ese hispano finalmente termina creando otra cosa, ¿no?, una cultura ahí entre medio, y termina influenciando mucho y muy fuertemente a la cultura estadounidense, y lo vemos, está en el español que aparece en todo. El candidato que, si quiere ser presidente, tiene que decir al menos unas palabras en español, si no dar algún discurso en español. El fútbol, los americanos ahora se vuelven locos con el soccer, con el fútbol, que antes no. Y esa es la influencia que cada vez tenemos más en la comida, obviamente. Y bueno, nos vamos haciendo, así que va la bestia hacia la América y la transforma.
Gracias, Gustavo, por estos minutos para El Espectador.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.